El partido de las 9 en Onda Madrid con Diego García.
Buenas noches y bienvenidos al partido de las 9. Ya saben que si se pasan por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Martes 20 de agosto de 2019. El culebrón Neymar es el cuento de nunca acabar. No tiene pinta de que se vaya a resolver pronto y pese a que cada día parece estar más cerca de vestir una camiseta, al día siguiente otra distinta. La única realidad es que sigue siendo jugador del PSG, hasta que otro club no demuestre lo contrario. Una cosa parece obvia: el castillo de naipes del FC Barcelona parece haberse destrozado a pedazos. Ni puede llegar económicamente a lo que pide el jeque, ni cuenta con jugadores para ofrecer en la operación, y la cesión, el PSG se la toma a risa. El Madrid respira al acecho. Si fuera esto un documental de Félix Rodríguez de la Fuente, el equipo blanco sería esa gacela que se cobija entre las ramas, agazapada y preparada para echar las garras contra su presa. Hace tiempo que el equipo blanco le ha pedido al Carioca que se deje querer. Hombre, chico, proporciona al Real Madrid, a ese aficionado, un guiño que le indique que públicamente quieres jugar en el club merengue. Ney dijo que su sueño era jugar con Hazard, y aunque todos sabíamos que el belga sería blanco, aún formaba parte del Chelsea. Luego, mucho guiño todavía no era. Luego se dejó ver en su Instagram con Benzema y para colmo empezó a seguir a jugadores del Madrid. Hoy, el papá Neymar, ha hecho lo mismo. Y Ney ha puesto una frase muy real. Una cosa tengo clara: si hubiera sido el Madrid, o al Madrid, quien hace años, dos concretamente, se le hubiera ido Neymar, y encima este le hubiera denunciado, y si además de todo esto se hubiera gastado una millonada en Dembélé y en Coutinho, y si para colmo dos años después vas desesperado otra vez a por Neymar, tratando de incluir a los propios Dembélé y Coutinho en la operación para acabar regalándolo al segundo, al Bayern, y de repente te das cuenta que tu eterno rival te puede levantar al jugador, ¿se imaginan qué cosas diríamos nosotros del Real Madrid? Afortunadamente somos la caverna mediática blanca y no vamos a ponernos a criticar la gestión desde el club patente de la ciudad condal. Jesús Ruiz produce y Mario Herente en la dirección técnica. Hasta las 10, esto es el partido de las 9. Son las 9 y 3 minutos de la noche. Comenzamos el mapa de sonidos. David Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Diego.
Comenzamos con el Barça, con Luis Suárez, que ha hablado de su lesión en el aeropuerto de Barcelona tras volver de Tánger.
El delantero uruguayo ha dejado claro que no estará en el partido ante el Real Betis de la segunda jornada. Así contestaba a los compañeros de la prensa que le esperaban. Sobran nuestras palabras.
¿Crees que puedes estar para el domingo contra el Betis?
No, eso no. Sí.
¿Imposible?
Sí.
¿Cuándo más o menos vas a estar?
No sé, depende de la evolución, y dijeron en el comunicado, ¿no?
10 días, ¿no?
No sé, no soy doctor.
¿Vas un poco cojo?
No, estoy haciendo para las cámaras.
Hay que reírse por no llorar. El Leganés se vuelve a reforzar en defensa, David.
Chidozei Aguacien, central nigeriano de 22 años cedido por el Oporto, el excompañero de Casillas y amigo de Kenneth Omeruo en la selección africana, es el penúltimo fichaje del Leganés. Hoy se ha presentado y así hablaba de él Chema Indias, el director deportivo del club.
Hoy es joven, pero desde muy joven salió de su país, ha estado en Portugal en una de las grandes canteras. A partir de ahí ha jugado en países como Francia, Turquía, y ahora lo que quiere es jugar en España, cosa que le tengo que agradecer porque sé y soy consciente que en Francia tenía buen mercado y tenía equipos que estaban interesados en él, ¿no? Es un jugador que nos puede dar los dos perfiles, tanto en la derecha como en la izquierda, incluso como lo hemos visto en la Copa África, a jugar de lateral, ¿no? Un jugador con velocidad, con fuerza, y que creo que nos va a aportar y sumar mucho en esta temporada, ¿no? Darle la bienvenida y agradecerle pues que haya apostado por venir a la Liga Española y por querer vestirse la camiseta del Leganés, ¿no?
Y tenemos a un presidente de Primera División ya por fin a tiempo completo.
Y además conocido por todos nosotros, Ronaldo Nazario da Lima es desde hoy el presidente único del Real Valladolid. En una despedida emotiva, Carlos Suárez, presidente del club blanquivioleta los últimos 18 años, se despedía de la gestión para pasar a ser presidente de honor. Estas son las recomendaciones de Carlos Suárez para el brasileño.
Ayer hablaba con él antes del partido porque tenía buenas vibraciones y se lo dijo, y dice, no, vamos a sufrir, y vamos a sufrir hoy el resto de la temporada. Y ya le dije, digo, si no querías haber sufrido, haberte comprado el Manchester City, no te jode, porque aquí esto es Valladolid, ¿no? Pero bueno, la verdad que el tipo, nunca mejor dicho, es un fenómeno.
Uno de nuestros pilotos más laureados ya tiene un aliciente para el próximo año.
Un nuevo reto para Fernando Alonso, ya está confirmado. El Dakar 2020, el piloto Astur ya se prepara para correr con Toyota por las dunas de Arabia Saudí. Desde Namibia, donde se prepara para la Harry Smith 400, habla de lo que le espera en el inicio del próximo año.
Una diferente disciplina en las dunas, en la gravilla, después de ganar en Fórmula 1, después de ganar el Mundial de Resistencia, Le Mans, las 24 horas de Daytona, tener la oportunidad de mejorar como piloto, de probar diferentes disciplinas, de aprender todo desde cero, como voy a tener que hacer aquí. Es un desafío muy, muy grande, uno de los más grandes que se han presentado en mi carrera deportiva.
Y para terminar, un exmadridista que regresa a la Liga ACB de baloncesto.
Así es, el que fuera jugador del Real Madrid de baloncesto, Casey Rivers, ha firmado para la próxima temporada por el COSUR Betis. Y en estos momentos, por cierto, han arrancado los partidos de ida de la última ronda clasificatoria para la Champions 2019-2020. De momento, en los tres partidos que acaban de comenzar, Apoel de Nicosia 0, Ajax de Ámsterdam 0, con Van de Beek de titular indiscutible, Olympiacos 0, Krasnodar 0 y Lax Linz, Austria, el equipo austriaco 0, Brujas de Bélgica 0.
Gracias, David Sánchez. A vuelta de pausa, estamos con el culebrón del verano, Neymar Jr. y con Carlito Rodríguez.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Ocho minutos sobre las 9 de la noche, esto es el partido de las 9, esto es Onda Madrid, estamos hablando del Real Madrid, del culebrón Neymar Jr. Carlito Rodríguez, buenas noches.
Hola, Diego, buenas noches.
Esto es el culebrón de nunca acabar y parece que va un poco para largo porque de momento sigue toda la espera. Lo último que sabemos es que el Barcelona poco a poco, su castillo de naipes, ese que había construido para hacer que el Carioca regresara a su club, poco a poco se va destruyendo.
Sí, porque primero eran jugadores, como tú decías, los que quería incluir en la operación. Algunos de ellos es imposible ya, por ejemplo, Philippe Coutinho, que ya no está en el Barcelona y ya es futbolista del Bayern de Múnich. Luego hay casos como que han venido sonando, ¿no? Como el caso de Semedo, que no se quiere marchar al PSG. Caso Iván Rakitic, que tampoco se quiere marchar al PSG. El último en sonar, Ousmane Dembélé, pero claro, con las que va liando Dembélé hoy sí, mañana también, pues evidentemente cada vez es más complicado el que se pueda encontrar una salida hacia el futbolista francés. Con lo cual, bueno, desde la ciudad condal apuntan que la última oferta seria, formal y definitiva del conjunto blaugrana es una cesión esta temporada con una opción de compra del futbolista brasileño el año que viene. El precio oscila, porque hay gente que apunta en torno a los 160 millones de euros, estos suben hasta 180 millones, bueno, en cualquier caso es una cantidad de dinero muy, muy elevada, pero ojo, porque el Barcelona lo que plantea es una opción similar a la que ellos han firmado con Coutinho en el Bayern, es decir, no obligatoria, es decir, si quieren se lo quedan y si no, se lo devuelven al PSG. Y bueno, por lo que nosotros sabemos, Diego, esta oferta va a ser rechazada también por el Paris Saint-Germain, que evidentemente, primero, no tiene ninguna gana de vendérselo al Barcelona, y segundo, lo que tampoco tiene ninguna gana es de que haya una opción de que se lo devuelvan en un futuro más o menos próximo, porque lo que quiere hacer el equipo parisino es deshacerse definitivamente de él.
Y ahí agazapado se encuentra Florentino Pérez, prácticamente para echar lo que sería el lazo a la presa y conseguir a Neymar al acecho, ¿no? Después de que haya fracasado en su intento el Fútbol Club Barcelona. Y de hecho, lo que le pide Florentino Pérez a Neymar y a su papá últimamente, en los últimos quizá días o semanas, es que, hombre, estáis muy vinculados al Barcelona, empezar a hacer algún guiño, ¿no?, al Real Madrid. Y esto parece que empieza a producirse, Carlos.
Claro, esto es como una película de misterio, ¿no?, o de intriga, casi, porque desde Barcelona sí se viene pidiendo también este tipo de gestos por parte del futbolista y no ha salido nada. Nada, absolutamente nada que pueda, bueno, darnos un indicio de que Neymar quiera volver al Barcelona, digo, al menos de manera pública. Es verdad que con respecto al Real Madrid tampoco es que sea una cosa absolutamente clara y manifiesta, pero como tú dices, bueno, a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Hace unos días, por ejemplo, en una de estas stories, creo que se llaman en Instagram, estas cositas que cuelgas y duran unas horas, colgaba una foto que llama la atención. En un partido de estos benéficos que organizaban hace unos años, Zidane, Ronaldo Nazario de Lima y el propio Neymar entre ambos. Bueno, ni que decir tiene que Zidane es el entrenador del Real Madrid. Ronaldo es un hombre, ahora mismo sí, presidente del Valladolid, pero muy vinculado al Real Madrid y muy, muy próximo a Florentino Pérez. Y Neymar aparece entre ambos. Como tú dices, detalles. Bueno, pues hoy hemos conocido, hoy con esto de las redes sociales, todo se hace a través de ellas, que el padre de Neymar, que evidentemente Neymar no hace nada sin la autorización de su padre, empieza a seguir y de manera mutua, en el caso de algunos futbolistas, también empiezan a seguir en Instagram al propio Neymar Senior, caso de Casemiro, caso de Vinicius, y luego quizá lo más chocante o llamativo es que Neymar padre siga también la cuenta personal de Sergio Ramos, del capitán del Real Madrid. Y para más inri todavía, Diego, bueno, pues lo último ha sido también en su cuenta de Instagram, Neymar esta tarde ha colgado un mensaje, una foto con una frase textual que en su momento pronunció Bob Marley. Así, a vuela pluma, uno puede pensar que, bueno, pues no sabes muy bien a qué puede venir este tipo de asuntos, ¿no? Porque, bueno, lo puedes entender como que es algo enigmático y que realmente, pues no sabes muy bien, ya digo, por dónde van los tiros. Porque concretamente el mensaje de Bob Marley, la frase de Bob Marley, el Bob Marley cantante que pronunció hace unos años, dice la frase: el problema es que las personas siendo odiadas es cuando son reales y son amadas cuando son falsas. Eso de son reales se puede interpretar de muchas maneras, claro. Lógicamente. Puedes hablar de que sean íntegras, que sean gente auténtica, gente sincera.
De la realeza.
Gente. Pero claro, el Madrid es real también. Con lo cual, pues también eso lo puedes interpretar como una señal de que, bueno, pues hay cierto juego y coqueteo del Real Madrid con el Real Madrid en estos tiempos, que es por otra parte lo que está pidiendo, como tú decías, o lo que está buscando un poco Florentino Pérez.
Bueno, veremos cómo acaba el culebrón, pero evidentemente lo que está claro es que Neymar no va a salir nunca a decir quiero jugar en el Real Madrid o quiero jugar en el Barcelona. Va a esperar a ver lo que pasa, acontecimientos, y a partir de aquí, evidentemente, acabará jugando donde más le paguen, que es lo que ha hecho siempre. El Real Madrid entrena esta mañana, Carlos.
Sí, ha entrenado esta mañana, segundo entrenamiento de la semana. Malas noticias porque Brahim se ha vuelto a lesionar y ya es la segunda lesión en pretemporada, prácticamente como aquel que dice, porque en nada, en apenas en un lapso de mes y medio ha tenido dos lesiones musculares y otra vez va a estar fuera más o menos 3 o 4 semanas de baja. No tiene nada que ver esta lesión, esta ha sido en el recto anterior de la pierna derecha, con la anterior, la primera que sufrió cuando estaba el equipo todavía en la pretemporada en el Stade de Montreal en Canadá. Entonces fue un problema en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y como digo, este es otro músculo y la otra pierna la contraria. Pero en cualquier caso es otro contratiempo, porque Brahim prácticamente no ha podido hacer pretemporada y ahora, cuando estaba empezando a tomar de nuevo un buen tono físico, tiene que volver a parar otras 3-4 semanas, así que es la mala noticia. La buena, que Ferlán Mendy, el lateral francés, hoy por segundo día consecutivo ya ha realizado gran parte del entrenamiento con el grupo, así que, bueno, no sé si llegará para estar el sábado en la convocatoria frente al Valladolid, pero probablemente ya para el siguiente partido contra el Valladolid. Buenas noticias también, digo, que Eden Hazard, la lesión muscular que sufría el viernes de la semana pasada, en principio es un poquito más leve de lo que se preveía y a lo mejor sí podría llegar para ese partido contra el Villarreal, que no es este fin de semana, sino el siguiente, el día 1 de septiembre. Y la última, hoy hemos podido ver también ya los primeros pasos de Marco Asensio, ¿no? Ya con su rodilla recién operada hace 2 semanas, pues hemos podido ver ya en esa rehabilitación caminando con muletas, aunque todavía le queda mucho, claro.
Buena noticia para el Real Madrid, evidentemente, que Hazard pueda estar frente a Villarreal y, por supuesto, que Marco Asensio vaya caminando, aunque le falta, evidentemente, como dice Carlos, muchísimo tiempo de recuperación. Está jugando Van de Beek con el Ajax. Esto queda a expensas de lo que decía Zidane.
Claro, claro. Esa operación está en stand-by, absolutamente. Acordado y cerrado todo con el futbolista y en un principio de acuerdo con el Ajax. Simplemente, como contamos la semana pasada, operación enfriada y detenida por Zidane porque él sigue apretando con el tema Pogba, que por cierto ayer falló un penalti y su equipo, el Manchester, no pudo pasar del empate a 1 en un partido, el partido que cerraba la Premier, la jornada de Premier. Y Van de Beek, pues ahí sigue, con el Ajax, jugando la previa, la última previa de la Liga de Campeones. Les toca esta vez con los chipriotas del Apoel Nicosia. En principio va a completar la eliminatoria, tanto el partido de esta noche como el de vuelta de la semana que viene. Y luego, pues ya veremos, ¿no? Porque yo estoy convencido que más allá de lo que pase con Neymar, también el Real Madrid va a intentar al final reforzarse con un centrocampista y ahí el holandés ahora mismo sigue siendo el mejor colocado.
Y acabo con Jovic porque ha zanjado los rumores de eso que se podría marchar cedido, vamos, ni de coña.
Sí, bueno, la verdad es que esa información ha sido un tanto surrealista, ¿no? Porque es verdad que apareció, no se sabe muy bien dónde, desde Serbia rebotaban la historia aquí en España, luego en España hablaban de una entrevista de una información supuestamente aparecido en un medio serbio. Bueno, pues hoy el delantero del Real Madrid ha dejado claro lo primero, que le da mucha risa, que le hace mucha gracia que salgan este tipo de informaciones, que él está encantado con Zidane, que no tiene ningún problema y que, por supuesto, sigue vinculado al Real Madrid. Es verdad que, bueno, como el Milan anda a la caza de delantero, pues se andaba especulando con esa posibilidad, pero vamos, no tendría mucho sentido que se haya gastado el Real Madrid 60 millones por este chico y que lo quiera ceder ahora o vender al poco de tenerlo en plantilla. Así que Jovic, como digo, se lo toma con mucho humor.
Gracias, Carlito. Buenas noches.
De nada, hasta luego.
Y del Real Madrid pasamos al Atlético de Madrid, porque evidentemente el conjunto rojiblanco está al acecho también de intentar fichar a Rodrigo Moreno Machado del Valencia. José María Bonilla, Boni, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Y en Valencia no quieren que se vaya, vamos, ni en broma el futbolista Che, porque es uno de los referentes y sin duda el mejor delantero centro que tiene Marcelino García Toral.
Sí, no quiere que se vaya Marcelino, no quieren los seguidores del Valencia que se vaya, pero esta misma tarde tanto Mateo Alemany como el presidente del Valencia ya han dicho que Rodrigo está en venta hasta que acabe el mercado veraniego.
Claro.
Es decir, que quedan días todavía y posibilidades muchas de que Rodrigo abandone el equipo. Che, ahora mismo te cuento, pues está a expensas todo de una jugada a triple banda. El Atlético de Madrid para fichar a Rodrigo, el Milán para fichar a Correa del Atlético de Madrid y a su vez el Valencia fichar a Andrés Silva del conjunto del Milán. Es decir, que todo eso se puede realizar en cualquier momento y en cuanto que haya un movimiento. Es decir, si el Milán se acerca a lo que pide el Atlético de Madrid, de hecho pide 55 millones de euros por la venta de Ángel Correa, el Milán no puede pagar, o dicen ellos que no pueden pagar a salvo 45 millones, 38 en efectivo y otros 7 en variables, pues bueno, se llegaría a 45, veremos si definitivamente el Atlético de Madrid entiende que por ese precio está bien vendido Ángel Correa y en cuanto que haya ese movimiento, pues todo se acelerará. Rodrigo llegará al Atlético de Madrid y Andrés Silva al conjunto del Valencia. Pero como te digo, lo quiere Marcelino a Rodrigo y lo quieren los valencianistas. Lo dejaron claro el pasado fin de semana cuando Rodrigo jugó en Mestalla el primer partido de Liga ante la Real Sociedad. Le ovacionaron y le aplaudieron muchísimo al 9 del conjunto del Valencia, y en el día de hoy, cuando salía de Paterna después del entrenamiento, se ha parado a firmar autógrafos y a hacerse fotografías con algunos de los socios del conjunto del Valencia, y así era recibido Rodrigo.
¡Rodrigo, quédate, Rodrigo! ¡Rodrigo!
¡Quédate, Rodrigo!
¡Rodrigo, te quiero! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo, quédate! ¡Rodrigo, quédate!
Queda claro que la afición de Mestalla quiere a Rodrigo Moreno Machado. Por cierto, ha hablado Maldini en la presentación de unos jugadores del Milán y ha hablado sobre Correa, ¿no, Boni?
Sí, diciendo que es más o menos lo que te he explicado yo hace un momento, que la llave de Correa, o que no hay noticias sobre Correa, porque evidentemente la noticia es lo que ha ofrecido el Milán al Atlético de Madrid, y ahora tiene que ser el conjunto rojiblanco el que diga sí o no al dinero que ofrece el conjunto rosonero. Y te digo, si se desbloquea el fichaje de Correa, es decir, si Correa definitivamente se marcha al Milán, a partir de ahí Rodrigo llegará al Atlético de Madrid y, como también te he comentado, Andrés Silva llegaría al conjunto del Valencia.
Gracias, Boni. Buenas noches.
Adiós, hasta luego.
Y a las 9:21 minutos de la noche nos detenemos para hablar del fair play financiero. ¿Qué es el fair play financiero? ¿Realmente sabemos cómo se usa esta herramienta? ¿Sabemos realmente qué consecuencias puede llevar a un club de no cumplir el fair play financiero? Y, sobre todo, ¿qué hay que hacer para cumplir este fair play financiero? Quiero saludar a Javier Rodríguez, que es profesor de la Universidad de San Jorge y colaborador de USport, donde podéis leerle como colaborador de usport.com. Jorge, Javier Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo funciona el fair play financiero? Quiero decir, ¿qué plazos fiscales hay? ¿Realmente va de temporada en temporada? Y vamos a intentar explicarlo de una manera que los oyentes puedan entender claramente, porque es un tema muy complejo, cómo se debe cumplir un fair play financiero. Ponemos ejemplos, cualquier club que tenga jugadores, ¿qué tiene que tener en gastos y en ingresos y en nóminas para cumplir el fair play financiero?
Pues si nos referimos al fair play financiero de UEFA, que es el tema que está ahora de moda, ¿no? Todo el tema de los fichajes en verano, fundamentalmente exterior, porque el español está ya más o menos superado el conocimiento de las ratios y endeudamientos y demás. Se trata de una herramienta que implementó FIFA hace ya muchos años. Comenzó en el 2011, aunque la idea es del 2009 y ya existía una licencia UEFA años anteriores, para evitar que los clubes se endeudaran más de lo que podían, bien arriesgando objetivos, fichando jugadores sin tener garantías de poder pagar, confiando en los buenos resultados deportivos, los incrementos de derechos audiovisuales y espectadores para poder cubrirlo, o bien pues porque recibían inyecciones económicas por cauces que no eran los normales, o eran las ampliaciones de capital, o los ingresos que procedían de taquillas, de abonados, de derechos audiovisuales, etcétera. Pues fue la irrupción de diferentes multimillonarios o de estados que sabéis que utilizan determinados clubes o que están detrás de las inversiones en determinados clubes, fundamentalmente europeos, no en España, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que se hizo fue pues articular una serie de reglas de gasto para evitar que los clubes que participaban en competiciones europeas, que era el ámbito de competencia donde se pretendía equiparar la salud financiera, compitieran en desigualdad. Entonces se puede hablar de lo que era el dopaje financiero, ¿no? Uh-huh. Un deportista compite dopado porque tiene unas capacidades artificiales que se han incrementado ilegalmente, pero te gana, ¿no? Y un club dopado financieramente pues es este club que porque tiene detrás una persona que le apetece invertir a fondo perdido y comprar jugadores, etcétera, pues claro, te está alterando todas las reglas normales. Luego esta gente cuando se aburre y se va te deja el equipo con las deudas y lo hunde y ya está. Pues se trata de eso, de racionalizar que todos los clubes tienen la misma libertad de captar ingresos, cada uno luego tiene su potestad, ¿no? No es lo mismo un club importante que un club pequeño que compite en competición europea, ¿no?
¿Y cómo, cómo racionalizamos esto? Quiero decir, por ejemplo, el Real Madrid gasta 305 euros con 50 este verano e ingresa 115. ¿Lo está cumpliendo?
Lo que se hizo inicialmente fue establecer lo que se llama el punto de equilibrio, que es el ideal, que es que un equipo no pueda gastar más de lo que ingresa. Pero claro, en un ámbito como en el del fútbol, en el cual pues es altamente volátil y puedes tener problemas por los resultados, por lesiones de los jugadores, revalorización, pues en un principio se admitió que se pudieran gastar 5 millones más. Lo que pasa es que durante una serie de temporadas se permitieron que hubiera pues 45, 30, etcétera. Sin embargo, pues como todo esto ha cambiado exponencialmente en los últimos años, lo que se cambió fue una regla que implica que en los mercados de transferencias no se pueda ingresar y gastar por un resultante que exceda de 100 millones. Es decir, tienes que tener 100 millones como límite de gasto. ¿Qué sucede? Que también es una cosa realmente complicada porque en la valoración de todos estos activos de los clubes no solamente valora el mercado de transferencias, también hay reglas a efectos de valorar los activos, hay la posibilidad de valorar lo que es los mercados durante periodos de 3 años. También UEFA recurre mucho a lo que es los acuerdos con los clubes, acuerdos de estabilización. Cuando un club incumple, lo que hace es intentar que se ajuste, le da un plazo de ajuste, a cambio pues le impone una sanción económica, se la reduce si cumple, etcétera. Digamos que hay diferentes puertas falsas, entre comillas, para que clubes que han incumplido, que no son situaciones muy graves, pues puedan reconducir la situación.
Pero, por ejemplo,
que tienen solvencia.
El plazo, Javier, por ejemplo, sería de temporada de 2018-2019, sería hasta el 30 de junio, por ejemplo, o no tiene nada que ver.
Los plazos son de mercado de fichajes, sí, se van arrastrando, ten en cuenta que los mercados de fichajes varían también en función del país. No es lo mismo...
Y es acumulable, quiero decir, si tú durante este ejercicio, o el pasado, ¿no? El pasado ejercicio, tú vendes 200 millones y solo gastas 50, esos 150 que te faltan, ¿es acumulable al curso siguiente o no se puede acumular?
En principio hay reglas de acumulación, es decir, la norma general es que se hace por el mercado de fichajes, por mercado de transferencias. Lo que sucede es que evidentemente se tienen en cuenta los periodos trienales a efectos de poder valorar las fluctuaciones. Porque ya sabes, hay que tener en cuenta que estamos hablando de que la venta de un jugador te puede hacer una oscilación de 150, 200 millones en una temporada. Entonces, por eso comento que es enormemente complejo y que hay muchos mecanismos de valoración y de compensación, de acuerdos, de valoración trienales y demás, para que realmente lo que se intente es perseguir al club que se endeuda indebidamente y que se ve que no tiene solvencia y que está incumpliendo las normas lógicas. Pues a lo mejor pues inventarse que tiene un contrato de patrocinio, pero que la realidad es una inyección de dinero por parte de los propios propietarios pues para adquirir un jugador. O sea, que incluso a veces, sin incumplir teóricamente determinadas reglas, se puede llegar a incumplir el fair play financiero por vulneración, por fraude de ley.
Claro. Y acabo, Javier, la última pregunta, y rápido. Sabiendo lo que sabemos de los gastos e ingresos que ha tenido Real Madrid y Barcelona, por ejemplo, el Barça ha fichado a Griezmann, el Madrid ha fichado a Hazard, lo que pasa que también lo fichan antes del 30 de junio en el caso del Madrid, no en el caso del Barça. ¿Se pueden permitir fichar a Neymar, que cuesta 200 millones de euros?
Pues yo creo que en principio sí. Eso están los expertos contables e incluso las conversaciones con lo que es la propia Comité de Control Financiero de UEFA, a efectos pues de este tipo de operaciones, valorar la salida de jugadores, también la posibilidad de hacer esas valoraciones por periodos que exceden del habitual, buscar acuerdos y evidentemente pues... todo es estudiable y todo se puede hacer cuando no existe mala fe, cuando se tiene capacidad económica. Claro. Realmente nadie duda que en este caso que un equipo como el Real Madrid pues pueda diferir la venta de un jugador y entrar o no fuera del fair play financiero es distinto a que un equipo esté recibiendo ayudas por parte de un Estado a través de patrocinios e inflacionando el mercado de manera ilegal.
Pues Javier Rodríguez, ha sido un placer, colaborador de EU Sport, te leemos ahí también y muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Pablo Taboada, buenas noches.
Buenas noches, Diego.
Un apunte muy rápido de Getafe y Leganés, que los tenemos ahí también peleando para jugar la segunda jornada con fichajes.
Pues en Getafe la última noticia es que Lazo sale cedido a la Almería. toda segunda división se había peleado por él después de la gran temporada que había hecho en el Lugo. 8 goles, 2 asistencias. Sonaban nombres como Málaga, Cádiz, Zaragoza. Pues al final Almería, cedido con opción de compra. El otro nombre del Getafe es Ndiaye. No es un secreto que Málaga y Getafe han llegado a un acuerdo, una cesión de un año con una opción de compra que podría ascender hasta los 7,5 millones. Pero todo depende de Altani, que por ahora no firma. Desde luego, sería una oferta que le vendría de perlas al Málaga, ya que la ficha del jugador es inadmisible e insostenible para el club. Y luego pasa lo que pasa, que el Málaga termina, como el Santander, con 7 jugadores profesionales con ficha en el campo.
Una pena, sin ninguna duda. ¿Y Leganés?
En Leganés, hoy Aguacien, presentado junto a Chema Indias en Butarque. Llega un año cedido, viene del Oporto. 5º central para Pellegrino, así que la defensa queda culminada. Y bueno, ha sido la típica presentación, fotos dando toques y declaraciones a prensa en las que ha dicho que Omerú y Casillas le han hablado muy bien del Lega.
I spoke with Kenneth Omerú. He's my teammate in the national team.
Que sí, que habló con Kenneth Omerúo, que antes de fichar, que le estuve explicando un poco de los compañeros, del sistema y de cómo era el Club Deportivo Leganés. A la pregunta también de Carlos, ha dicho que sí, que habló con Iker Casillas y que le felicitó por su fichaje por el club. Le dijo que era un gran movimiento y que era un gran club, el Club Deportivo Leganés. Y bueno, acerca de sus problemas que tuvo con el de corazón, pues que bueno, que él sabe que estaba mejor y que estaba bien.
He's perfectly fine now.
Aún así, el club pepinero sigue pendiente de traer todavía 2 jugadores, uno para la delantera, suena Guido, es lo que quiere Pellegrino, está obsesionado con que quiera Guido, y para el centro del campo suena ahora James Igbekeme, casi lo digo mal, nombre complicado del centrocampista nigeriano del Zaragoza de 24 años, por el que también están interesados Alavés y Granada.
Gracias, Pablo. A vuelta de pausa hablamos de baloncesto.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El partido de las 9 en Onda Madrid.
Pues a falta de 1 mes y 4 días de que arranque la Liga ACB, que abrirá precisamente el Montaquit Fuenlabrada, los equipos madrileños ACB empiezan a prepararse, pese a que todo el baloncesto parece estar centrado en un único objetivo, el Mundial, que dará comienzo el próximo 31 de agosto en China. Y la selección se medirá a Túnez. Pero el equipo que dirige José Ramón Cuspinera, J, ya trabaja en la nueva campaña y con muchas y buenas incorporaciones. Queremos acercarnos al Montaquit y conocer sus sensaciones de cara a esta nueva campaña. Jesús Flores, buenas noches.
Muy buenas, Diego.
Vaya equipazo ha hecho el Montaquit, ¿eh?
A mí me está gustando mucho lo que estoy viendo y sobre todo ilusionante. Lo que se espera de cara a este inicio de temporada con esa Supercopa y sobre todo recordar que desde el 15 de agosto ya están trabajando duro y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya te escucha, creo, por ahí J. Cuspinera.
Aquí la tenemos. J. Cuspinera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo mismo que a Jesús Flores. Vaya plantilla, vaya equipo te han hecho.
Bueno, no sé si esto es meter así presión de inicio. Nah, estamos contentos con el equipo que hemos hecho, evidentemente. Vale, luego, evidentemente, hay que ponerlo en común, hay que empezar a trabajar, que ya lo estamos haciendo, y luego, sobre todo, medirnos para saber dónde estamos de verdad con rivales de nuestra liga
y eso, pues hasta que no pase la pretemporada, pues no ocurrirá, ¿no? Entonces ahora siempre en pretemporada hay un poco de incertidumbre en cómo nos vamos a adaptar unos a otros y el juego que vamos a desarrollar. Pero bueno, estoy satisfecho con la plantilla que hemos juntado al final.
Pero tienes muy claro la manera que quieres jugar, cómo quieres hacerlo. Yo te he visto en una entrevista hace muy poquito, en Fuenlabrada, donde hablabas de versatilidad en la plantilla, de juego alegre, de compensación con canteranos y veteranos, como por ejemplo Egiator y Siqueras con el resto de compañeros. Lo tienes muy claro.
Sí, lo tengo claro y eso es así. Hemos hecho una plantilla más que se adaptaba a esa forma de jugar, con esa versatilidad de la que hablas, con distintos jugadores que pueden cubrir varios puestos al mismo tiempo. Y bueno, lo que pasa es que, como te decía al principio, una cosa es que tengamos claro y que encima los jugadores que hemos conseguido pues se adapten a esa filosofía, pero luego hay que ponerlo todo en común y hacerlo funcionar. Evidentemente ese es nuestro trabajo y en eso estamos poniendo nuestro empeño ahora durante la pretemporada.
¿Es DeAndre Liggins el jugador que puede dar la diferencia a la plantilla?
Bueno, de André vamos a ver, ahora se incorpora mañana, que ha venido con un poquito de retraso, pero vamos, en principio tiene que ser un jugador que nos pueda dar un pequeño salto de calidad. Lo que pasa que es verdad que sus dos experiencias en Europa no han sido del todo satisfactorias, entonces hay que ver cómo se adapta esta tercera y bueno, espero que sea definitiva experiencia europea que le lance un poco a que la gente le conozca, ¿no? Ya te digo que en principio es un jugador que inicialmente nos tiene que dar un salto de calidad, pero luego hay que ver cómo se adapta al juego europeo y en concreto a Fuenlabrada.
Hablas precisamente de esas dos etapas que ha tenido Liggins en Europa. Vosotros sois los expertos en esto, conocéis de sobra los pros y los contras y los porqués y cómo sucede una situación de un jugador en un momento determinado. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el problema que ha tenido Liggins en esas dos ventanas de Europa que no ha ido del todo como esperaban?
Bueno, nunca se sabe, ¿no? El baloncesto americano y el europeo son dos baloncestos distintos. También es verdad que, bueno, hablo de estas dos experiencias de él. La última en Grecia juega muy pocos partidos, ¿no? Con lo cual, es verdad que, bueno, pues a lo mejor no ha sido el jugador estrella que podían esperar en Grecia, pero claro, también es verdad que tuvo 7-8 partidos para demostrarlo, que no son muchos, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente a nosotros es un jugador que lo que le hemos visto nos gusta, se adapta a lo que nosotros queremos como filosofía de juego. Y más allá de eso, pues los jugadores son también personas, son seres humanos, y entonces a veces la falta de adaptación no tiene que venir necesariamente de una forma distinta de jugar, de entender el propio deporte de la canasta, sino que a veces puede ser de adaptación personal, ¿no? Son culturas distintas, son, bueno, pues a veces dejas atrás a la familia, hay gente que es más familiar que otra, sufre más o sufre menos, y bueno, pues al final todo incide, y entonces hay que estar pendiente un poquito de todo. El por qué hay experiencias mejores que otras, pues ya te digo, pueden ser por mil motivos y a veces el saber por qué algo ha funcionado mejor o peor no siempre es fácil.
Pues vamos a ver si lo consiguen en el Fuenlabrada contigo y con tus órdenes. Yo te estoy hablando del juego exterior. Jesús, te dejo el juego interior para ti, los pivots.
A mí me encanta la llegada de Vukevicius y de Bobrov, que pude verlo el año pasado in situ en el partido importantísimo ante Belteco en la confirmación de la salvación. Yo creo que estas dos llegadas son importantes, además de la de Anderson, para ayudar ahí a Raúl y a Bellas para el manejo del equipo.
Sí, evidentemente, Bobrov ya es un jugador que conoce la liga porque estuvo el año pasado, como bien dices, en Guipúzcoa. Es un jugador con mucha energía, es un jugador que yo digo que no tiene muy definida, o que no es un 5 al uso ni tampoco es un 4 al uso, es lo que yo llamo un 4 y medio, que nos va a echar una mano tanto en el 5 como en el 4, en esa versatilidad de la que hablamos, pero sobre todo lo que nos va a aportar es energía al juego, es agresividad, es capacidad de rodar en las situaciones de pick and roll o bloqueo directo, que bueno, que sabéis que tanto me gustan a mí, y eso es lo que esperamos de él. Vukevicius es un jugador que lo que nos ha llamado mucho la atención pues es la capacidad que tiene para rebotear, ¿no? Viene de promediar 11 rebotes y medio en la liga italiana, que es una auténtica barbaridad, y bueno, pues es lo que más nos ha llamado la atención de él. Él tiene unas manos que para mí son muy buenas para coger balones, desde ahí probablemente, más allá de su colocación, esa media de rebotes tan elevada que es capaz de capturar en Italia el año pasado, y bueno, no es un pívot especialmente anotador, pero que evidentemente nos tiene que aportar pues algunos puntos por partido, y esa va a ser la exigencia con él. También es un jugador pues que se caracteriza por ser algo agresivo en defensa, intentar defender duro, y en eso estamos construyendo el juego interior ahora mismo.
A mí
me encanta, Jota, la apuesta por la cantera, tu apuesta, no solo del club, sino tuya personal, por subir a Siquiras y a Gietor. De hecho, ayer mismo confirmabais otro fichaje, el de un jugador jovencísimo que estaba en el europeo. Sé que estáis siguiendo todos los europeos constantemente, estáis sacando jugadores, como es el caso de ahora de Ziga Samar, que lo vais a ceder a Les Plata. ¿La Les Plata puede ser la base de ese futuro siempre para los equipos ACB?
Bueno, siempre cada caso es distinto, ¿no? Puede ser una buena plataforma de lanzamiento para algunos jugadores, puede ser una mala plataforma de lanzamiento para otras. Depende de las características del jugador, ¿no? Puede ser una muy buena para determinados jugadores, y en este caso el club ha preferido pues ceder a Zamora y bueno, pues esperar que pueda desarrollarse como jugador, porque sí creemos que se le ha hecho un contrato largo por parte del club. Es un jugador que sale de la cantera del Madrid, creemos que tiene unas buenas características para poder tener un futuro brillante, y sabéis que la política de Fuenlabrada pues es fichar a estos jugadores jóvenes, a los que inicialmente pues empieza cediendo, luego los incorpora a la CB, pues para que puedan tener sus primeras experiencias, digamos, que en el baloncesto profesional con nosotros, ¿no? Y que tan buen resultado le ha ido dando a lo largo de su historia. Jugadores como José Manuel Calderón, como Gustavo Ayón, pues bueno, me dejaré mil, Pablo Pilloni, han pasado por Fuenlabrada, donde han iniciado, donde han dado esos primeros pasos profesionales y desde donde han lanzado sus carreras hacia arriba, ¿no? Esa es la idea que tenemos con los jóvenes, ¿no? En este caso, con Osas y Gator y con Siquiras, pues la idea es esa, es que se puedan ir asentando en profesionales, en ACB, y ojalá tengan un futuro brillante y tengamos que, bueno, pues que lamentar el que se nos van a un club más grande, después de haber dejado evidentemente buenos recuerdos en Fuenlabrada, que es lo que nos gustaría, ¿no? Ese es el deseo, el ayudarles a crecer, que puedan darnos buenos minutos con paciencia, eso sí, porque los dos son muy jóvenes, pero que nos puedan dar buenos minutos en Fuenlabrada y ojalá en el futuro pues venga un club grande y quiera llevárselos, porque su calidad lo, bueno, pues así lo atesore y tengan una carrera hacia adelante.
Sí, no, que de momento tenéis cerrado ya 3 partidos de pretemporada, ya centrándonos en la pretemporada antes de la Supercopa, con UCAM Murcia el 31 de agosto, luego viajáis a Canarias el 13 y el 15 de septiembre para mediros a Gran Canaria. El 17 y 18 de septiembre todavía tenéis ahí pendiente de saber cuándo vais a jugar en casa esa presentación oficial, ¿no?
Sí, no sé si es el 17 o el 18, ese partido se graba con Gran Canaria. Los dos partidos anteriores que nos vamos a Tenerife serán con Tenerife, no con Gran Canaria. Tenemos cerrada la pretemporada, en realidad. No, haremos un entrenamiento, es un entrenamiento común, a puerta cerrada, con un club ACB, ahora en unos pocos días. Jugaremos también con obras sanitarias, o haremos un entrenamiento también a puerta cerrada con obras sanitarias de Argentina en el pabellón nuestro, en el Fernando Martín, y los partidos así oficiales de pretemporada son los que has mencionado, los dos con Tenerife, en una gira que haremos del 11 al 16 de septiembre por Tenerife. Jugaremos, no sé si el 17 o el 18, porque aquí creo que está pendiente el club de la llegada. Sabéis que vamos a retirar en ese partido, creo que las camisetas de algunos jugadores, y entonces estamos pendientes de la fecha en la que pueden estar los 5 a los que se les va a retirar la camiseta. Por eso está ahí ahora mismo la incertidumbre si será el 17 o el 18, pero será uno de los dos días. Ese partido será con Gran Canaria y terminaremos la pretemporada jugando pues la Supercopa con quien nos toque en el sorteo.
Qué bonita, ¿no?, la Supercopa con Madrid, Valencia, Barcelona, impresionante.
Sí, bueno, el poder disputar algo así pues siempre es algo ilusionante, ¿no? Sabemos que somos la cenicienta, que somos digamos el patito feo, pero siempre ilusiona jugar una competición como es la Supercopa en el arranque de una temporada y contra equipos, bueno, pues de tanto talento y de tanta calidad como son los tres que has mencionado.
Y luego tenéis un inicio de temporada también bastante exigente. Abrís vosotros la temporada, sois los primeros en debutar en esta Liga ACB contra San Pablo Burgos, después visitáis Andorra, luego recibís a Estudiantes y visitáis al Real Madrid. El comienzo no puede ser más exigente.
Sí, bueno, el año pasado todavía fue más duro, ¿no? Así que, no, hay una frase que manejamos un poco los entrenadores, que al final los calendarios los hacen buenos o malos los resultados que vas teniendo, ¿no? Entonces, si inicialmente juegas con rivales muy duros, digamos que de Euroliga, pero vas a sacar alguno, pues lo que parecía un inicio muy fastidiado, pues lo conviertes en algo positivo, ¿no? Al revés, si empiezas jugando con equipos un poco más de tu nivel y vas sacando malos resultados, pues evidentemente lo que parecía que podía ser un buen arranque, pues se acaba convirtiendo en malo. Son son los resultados los que van determinando. Empezamos en casa con Burgos adelantado porque ellos tienen esos partidos de fase previa para la, no sé cómo se llama exactamente la competición, que es la competición de FIBA, de la Champions, o como se llame ahora, que siempre me confundo, ¿de acuerdo? Pero vamos, nos pidieron adelantarlo, evidentemente les dijimos que sí, con lo cual seremos, creo que, el primer equipo, los dos primeros equipos en debutar en Liga CB, y a partir de ahí, pues oye, Estudiantes, Madrid, todo partido es duro, todo partido tenemos que afrontarlo con la ilusión de intentar ganarlo, sabiendo que podemos ganar en un momento dado a cualquiera, incluso a equipos que son muy superiores a nosotros, pero que también podemos perder con cualquiera, con lo cual, bueno, pues ya te digo que nuestro día a día irá determinando cómo nos vamos encontrando y cómo vamos calibrando el calendario.
Dicho esto, claro, me vas a hacer un cholo Simeone ahora cuando te pregunte por el objetivo de la temporada del Montaquit Fuenlabrada, me vas a decir día a día, ¿no?
Sí, absolutamente. Y bueno, yo siempre digo que esté donde esté, porque además hasta este es el objetivo hasta cuando con equipos de altos, ¿no? O sea, de mucho nivel. Es conseguir las 12 primeras victorias cuanto antes. Si son en las 12 primeras jornadas, pues perfecto, ¿vale? ¿Y por qué 12? Pues porque son los que garantizan la normalmente, matemáticamente, la salvación. Y oye, si lo consigues muy pronto, pues te marcas objetivos más adelante de intentar meterte en playoff. Y si lo tienes que conseguir en la última jornada y sufriendo, pues oye, pues tendrá que ser así. Pero evidentemente, el primero son esas 12 victorias que garantizan la salvación, y ya te digo que si se consiguen con tiempo, pues seremos ambiciosos y iremos a por más cosas.
Bueno, pues contestada queda, porque evidentemente ese primer objetivo va a ser la permanencia, y a partir de ahí vamos viendo hasta dónde puede llegar este Montaquit Fuenlabrada. Y voy acabando yo con, bueno, Fuenlabrada, ¿no? Ha dicho Fuenlabrada como una localidad que está de enhorabuena deportivamente. El equipo de fútbol en segunda división por primera vez en su historia, el Montaquit haciendo un equipo importante de cara a la Liga ACB y en primera división, se puede estar orgulloso cualquier aficionado o ciudadano que viva en Fuenlabrada de sus dos equipos, deportivamente hablando, ¿eh?
Bueno, yo sé que ha supuesto una alegría tremenda en la ciudad, ¿no? Y bueno, pues es que tiene que ser así, ¿no? Cuando los equipos de una ciudad van consiguiendo objetivos y van escalando en lo que son las distintas categorías, pues es un motivo de satisfacción, y sé que en Fuenlabrada pues ha sentado muy bien, y le deseo una grandísima temporada al fútbol y que, oye, y que sigan tirando para arriba.
Jesús, te dejo la última.
Pues la última, Madrid o Barcelona para las semifinales de la Supercopa.
Pues es que no lo sé, ¿no? Vamos, te diría, me da igual, porque es que vamos, son dos pedazos de equipos. Se ha reforzado muy bien el Barça con esos fichajes de relumbrón que ha hecho. Pero claro, el Madrid pues no ha necesitado hacer fichajes de relumbrón, porque ya tiene un equipo que año a año pues va haciendo pues un baloncesto espectacular y consiguiendo títulos allí donde va, ¿no? ¿Cuál de los dos? El que nos toque, lo vamos a disfrutar, queremos disfrutar de la Supercopa, del ambiente que hay, e intentaremos hacerlo lo mejor posible. No me decido por ninguno de los dos, porque los dos son muy muy buenos, y cualquiera nos viene igual de mal a nosotros, porque va a ser un reto tremendo el intentar, evidentemente, el poder competir y ganarles en la Supercopa, aunque iremos con esa intención, evidentemente.
Pues José Ramón Cuspinera, J. Cuspinera, te deseamos muchísima suerte durante la temporada. Vamos a seguir hablando, evidentemente, durante todo el curso para ver cómo va el Montaquit, y evidentemente también en esa Supercopa, que va a ser muy, pero que muy bonita e ilusionante para el Montaquit Fuenlabrada. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar en el partido de las 9.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Jesús. Son las 9:47 minutos de la noche. Hablamos de motor y de Efrén Llanera, un chico de Burgos que con tan solo 10 años se enamoró del mundo de los coches a través del karting, donde llegó a competir con Carlos Sainz Jr. y se proclamó campeón de la Comunidad Valenciana. 15 años después, sigue superando retos sin parar en los rallies, una modalidad a la que decidió dedicarse exclusivamente en 2014, tan solo un año después de sacarse el carné de conducir. Desde entonces, campeón de la Copa Suzuki de 2016, campeón de España de rallies de tierra y de la Beca Junior R2 en 2017, y reciente campeón europeo de la categoría RC3 Junior junto a su copiloto, Sara Fernández, de una forma muy rocambolesca que ahora nos cuenta el propio Efrén. Efrén Llanera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Pero cuántos años tienes, hijo mío? ¿16, 17? ¿Cuántos tienes?
24.
En cualquier caso, es increíble la trayectoria que llevas. Con 24 años, campeón Suzuki, campeón BK Junior R2, campeón europeo de la categoría RC3. En esta ocasión con Sara, de una manera, como decimos, muy rocambolesca, porque ahora nos cuentas. Ha sido algo muy, muy, muy rocambolesco en el sentido de que tuvieron que ser los jueces los que dictaminaran que tú y Sara erais los campeones.
Sí, sí, la verdad es que ha sido una temporada muy dura. Gracias al apoyo de la Federación Española hemos conseguido ir al Campeonato de Europa de la misma manera que el año pasado. Y bueno, sabíamos que competíamos contra tres equipos oficiales. Uno era Ford, otro era Peugeot y otro era Opel. Y bueno, empezamos bien ganando y al final hemos acabado ganando, pero hemos acabado ganando, bueno, porque básicamente un chico que corría con un Ford, un francés, en el último tramo tuvieron problemas mecánicos. Luego tuvieron la suerte de que el tramo se neutralizó por un accidente, pero bueno, al final los jueces dictaminaron que su problema mecánico venía mucho antes de la bandera roja, donde se había parado por el accidente, así que nada, perdió un minuto que fue clave para nuestra victoria.
Uh-huh. ¿El siguiente paso cuál es? Ahora el salto es a categoría, ya me imagino, superior.
Sí, 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 lógicamente la idea es correr con un coche de la categoría R5, uh-huh. Es un coche ya de World Rally Car 2 y bueno, ahí estamos trabajando. El premio son dos carreras con ese coche y tenemos que empezar a trabajar para el presupuesto del año que viene para poder completar el presupuesto y correr una la temporada completa.
Sí, porque eso hay que pagarlo, claro. Patrocinadores, ¿cómo andamos de eso? Porque claro, el R5 ya son más caballos, más dinero, más presupuesto. Me imagino, hombre, siendo campeón de esta RC3, supongo que tendrás un buen palmarés para poder, para que cualquier empresa o cualquier patrocinador apueste por vosotros, ¿no? Por Sara y por ti. Me imagino que vas a ir con Sara también.
Sí, sí, lógicamente iremos con Sara y bueno, hasta ahora de patrocinadores, la verdad es que hemos cumplido muy bien. La Federación Española nos ha ayudado muchísimo y porque hemos sido becados por ellos, pero bueno, ahora mismo dar un salto más haciendo R5 económicamente es súper difícil y bueno, vamos a tener que trabajar duro este invierno para poder conseguir los apoyos necesarios.
¿Cómo vas a buscar esos patrocinadores? ¿Cómo te vas a mover? Nosotros desde aquí aportamos nuestro granito de arena. Bueno, ya sabéis, Efraín Llanera junto a Sara Fernández, piloto y copiloto, campeones del RC3, quieren competir en R5. Cualquier patrocinador que nos esté escuchando, que se ponga en contacto con él. Pero tú, ¿cómo lo vas a hacer?
Bueno, yo creo que tocando puertas, ¿no? Al final tenemos que buscar contactos, esperar que nos respondan, exponer nuestro proyecto, que es un proyecto interesante con muchísima repercusión y bueno, a ver qué es lo que puede pasar, pero yo creo que tenemos opciones para ello.
¿Cuánto cuesta encontrar un sponsor? ¿Cuánto puede costar?
¿En tiempo o en dinero?
en ambos casos. En tiempo lo que tú trabajes, bueno, imagino. Las puertas que toques, la primera que te abran, me imagino. Pero en lo que sí, es economía...
En tiempo, muchísimo, ¿no? Al final, por cada 100 puertas que tocas, te abren una y cada puerta que te abren no significa que te vayan a patrocinar, ¿no? Pero bueno, luego el presupuesto del campeonato de Europa con un coche de la categoría R5 ronda los 300.000 euros, así que es una cantidad bastante elevada, pero bueno, a ver si lo podemos conseguir.
Bueno, pues 300.000 euros. A ver si algún patrocinador nos está escuchando y decide llamar a la puerta de Efraín Llanera y de Sara Fernández. Efraín, hemos encontrado esto en internet. A ver si te suena y a ver si lo reconoces.
Y frenar mucho, derecha 8 menos media, 350. Y ojo, frenar mucho, ¡mierda!
¿Seguro, no?
Sí.
¿Estás bien?
¿Estás bien?
Sí.
¿Estás bien?
Sí, sí, sí.
Tranquilo, tranquilo.
Estos son Efraín Llanera y Sara Fernández. ¿Te acuerdas de ese momento, Efraín?
Sí, sí, la verdad es que es bastante reciente, ¿no? Hace 2 meses. Un accidente gordo en el que salimos ilesos. La seguridad en los coches modernos es muy, muy buena. Y, bueno, al final hemos sabido sobreponernos. Hemos corrido dos rallies después, dos podiums, una victoria y un tercer puesto, así que bueno, yo creo que lógicamente eso salió en todos los lados, pero la parte positiva de todo eso es que hemos sido profesionales al 100% y ya en la siguiente carrera teníamos ritmo para correr y arriesgar al 100%, que normalmente es lo difícil, ¿no? Cuando tienes un accidente, el rally siguiente siempre vas un poquito más guardando un poco la ropa porque no tienes la confianza y el feeling necesario para poder atacar.
Claro, pero fíjate qué importante es ese mensaje, Efren. Tienes este accidente con Sara y lo primero que nos dices es, bueno, lo más importante de esto es aprender el error y sobre todo que los siguientes campeonatos, los siguientes rallies, hemos competido de manera brillante hasta alcanzar el primer puesto. Es decir, que esto no te frena para nada, ni muchísimo menos, que es todo lo contrario, que aprendes de ese accidente, que probablemente sea el peor momento que has tenido como piloto.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que es un accidente muy fuerte en el que nos estábamos jugando el campeonato y bueno, ahí sales del coche y ves que lo has preparado, que acabas de perder a partir de un coche, acabas de perder unas cuantas opciones de ganar el campeonato, pero bueno, ya te digo que al final yo creo que la parte positiva y el mensaje que te pueden dar es que supimos volver a darle la vuelta a la tortilla y bueno, es estar en cabeza desde el siguiente tramo.
Oye, llegaste a competir con Carlos Sainz Jr. en karting y te programaste campeón de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, yo creo que éramos, creo que él es un año más mayor y corríamos en el mismo equipo y bueno, yo creo que al final los dos estábamos ahí pegándonos siempre entre los cinco primeros y nada, él salió para adelante, optó por las fórmulas y bueno, nosotros tuvimos que hacer un parón de 3 o 4 años por falta de presupuesto y luego ya empezamos con el tema de los rallies.
No sé, yo conocía mucho, bueno, conozco de hecho mucho a Roberto Meri, no sé si llegaste a competir con él en karting porque él sale de ahí también, pero creo que él es un poquito más mayor, entonces probablemente no llegarás a competir con él.
Eso, él era 3 o 4 años más mayor, no competimos juntos, pero sí, lógicamente nos veíamos en los circuitos.
Claro. Pues nada más que decirte, simplemente que darte la enhorabuena por este gran campeonato que has conseguido junto a Sara Fernández de la categoría RC3, que tengas muchísima suerte. ¿Se puede vivir de los rallies? ¿Se puede vivir de esto? ¿Puedes llegar a vivir de esto sin llegar a competir en el Mundial o sería imposible?
Muy difícil.
¿Y tú a qué
es difícil.
¿Y tú a qué te dedicas, aparte de competir en los rallies?
Bueno, ahora compito en los rallies, lógicamente. Me preparo mi coche, que al final lo he construido yo, lo arreglo y bueno, luego intento pues bueno, sacar dinero para poder correr y para poder vivir pues a base de trabajar en coches, hacer puestas a puntos de los coches de competición, etcétera.
Pues repito, campeón de la categoría RC3, queremos ver a Efren Llanera y a Sara Fernández en el R5, ojalá lo consigan, necesita un patrocinador, 300.000 euros, seguro que alguien va a apostar por ellos y nosotros lo vamos a contar porque estamos orgullosos, sin ninguna duda, de que dos pilotos nacionales también estén a la altura y al nivel que se desea en el mundo del motor. Efren Llanera, ha sido un placer y un lujo poder charlar contigo un ratito, ¿eh?
La verdad es que ha sido un placer para mí.
Buenas noches.
Buenas noches, saludos.
Qué maravilla, Efren Llanera. ¿Cómo dejamos David Sánchez los partidos de Champions en su primer tiempo?
Pues estamos en tiempo de descanso. Los tres partidos que se están disputando de esa previa de la última ronda clasificatoria para la Champions. De momento, Apoel de Nicosia 0, Ajax de Ámsterdam 0. No puede el conjunto holandés con el Chipriota. El Linz de Austria pierde 0-1 en casa frente al Brujas. Gol de penalti de Van Aken. Y el Cluj rumano pierde también 0-1 en casa frente al Slavia de Praga con gol de Masopust. Así que de momento, buenos resultados para los equipos que están jugando fuera de casa y el Ajax empata 0 al descanso contra el Apoel de Nicosia.
Gracias, David. ¡Nos vamos! Tiempo para el descuento, dos últimos minutos con Jesús Ruiz, buenas noches.
Muy buenas, Diego.
Y para el descuento, ¿qué tenemos?
Sí, descuento con una estrella que están haciendo en la natación española
Alba Vázquez, onubense, oro hoy en los 400 estilos con nuevo récord del mundo. Se ha proclamado campeona del mundo junior de los 400 estilos con un récord tremendo. Tiempo de 4:38.53 en estos mundiales de Budapest. Estrella absoluta, estaremos atentos a Alba, que participará además en dos pruebas más en estos mundiales el próximo viernes.
Qué
y
buena
además,
noticia.
Y además, otra buena noticia que te voy a dar, la que tenemos en hockey patines. 2-2 ha quedado España contra Inglaterra, lo que le lleva a la selección española a clasificarse para las semifinales de este Campeonato de Europa que se está disputando en Amberes, en Bélgica, y evidentemente intentar conseguir este oro europeo. Y, como nota curiosa, esta no es una buena noticia, se confirma que los abogados de Cristiano Ronaldo admiten un pago de 375.000 euros en el tema de la presunta violación. 375.000 euros pagados a la víctima. No sabemos por qué sí o por qué no, simplemente para que mantenga el acuerdo de confidencialidad. Veremos a ver cómo acaba ese tema para Cristiano, que le está dando mucha guerra fuera de los terrenos de juego.
¿Te da tiempo a contar lo de David Beckham o...?
Eso para otro día, porque es una historia. ¿Te acuerdas que quería comprar un equipo de fútbol? Sí. Bueno, que lo ha comprado en Miami. Pues ha ido a construir el estadio allí en Miami, y el terreno que tiene el estadio no puede construir porque hay una contaminación brutal debajo y hay peligro incluso de contaminación a la gente de Miami. O sea, cuidado.
Vaya por Dios, así que estamos bien. ¡Nos vamos! Les dejamos, ya saben, con el enfoque con Javi Mar Domingo. Mañana más deporte desde la 1, el partido de la 1 con José María del Toro. Saludos, buenas noches.